que nos escribe esto, y él dice en Apocalipsis 4, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando el apóstol Pablo defendió su causa en Atenas, él comenzó su discurso sagazmente, muy apropiadamente. Él se encontraba en Grecia, Atenas, y estaba allí predicando y enseñando la palabra de Dios. Unos vinieron y lo acusaron, y ¿quién es este que nos está predicando nuevos dioses? Y lo llevaron al Areópago, el lugar donde escuchaban los maestros, y en el lugar de juicio también. Ellos lo pudieron haber condenado a la muerte allí. Entonces, muy sagazmente, el apóstol defendió su causa y comenzó con estas palabras. Caminando por la ciudad, vi un altar a un Dios no conocido. Luego él les dice estas palabras. A quien ustedes adoran, pues, sin conocerle, este es al quien yo les voy a predicar. Este es el hombre, este es el Dios a quien yo predico. Por supuesto, le escucharon. Tenían que escuchar. Y ustedes conocen la historia de esos 17. Y al final Dios salvó, por cierto, a uno de los encargados del Areópago y a una señorita llamada Damaris, nos dice el pasaje. Lo que me llamó la atención de este discurso de Pablo, cuando comienza y que dice, tienen un Dios no conocido, y luego les dice, yo creo que no solamente a ellos, a los griegos, pero a muchos cristianos también, pudiera decirles, ustedes lo adoran sin conocerle, un Dios desconocido. Me temo que así hay muchos. Tienen un Dios, pero desconocido, y le adoran, pero sin conocerle. No hay estudio más importante para nosotros como cristianos que conocer a Dios, el estudio de Dios. Tenemos que conocer más a nuestro Dios, y no creo que haya aquí alguna persona que diga, yo ya conozco a Dios lo suficiente. Todos nosotros podemos conocer más y más a Dios. Y entre más lo conozcamos, más vamos a tener esperanza y paz y confianza, más vamos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo lo vamos a adorar más como Él se lo merece. Nos vamos a emocionar más con nuestro Dios. En nuestra serie sobre lo que creemos como iglesia, estamos estudiando cómo es Dios, cómo es nuestro Dios. Esta mañana estudiamos que Dios es espíritu, invisible, omnipresente. Esta tarde vamos a comenzar a considerar que Dios es eterno, inmutable y totalmente autosuficiente. Esto es lo que creemos como iglesia, que Dios es eterno, inmutable y totalmente autosuficiente. Les voy a leer unos versículos que comprueban estas verdades. Primero lo dijo Moisés, lo escribió Moisés. Él dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, Dios eterno. Esto es del Salmo 90, versículo 1 y versículo 2, para los que apuntan. Y también Santiago nos dice en el capítulo 1 y en el versículo 17, Santiago 1, 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y Dios es totalmente autosuficiente. San Pablo en Hechos 17 precisamente les dice a los atenienses, Hechos capítulo 17 y el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nada, Él es autosuficiente. Dios es eterno, Dios es inmutable y Dios es totalmente autosuficiente. Esta mañana mencionamos que Dios es incomprensible, que realmente no podemos comprender a Dios. Él es tan trascendente, tan diferente, que es incomprensible para nosotros, sí. Y parte de eso que no comprendemos es que Dios es eterno, que no hay tiempo para Dios. Él no está limitado por horas o minutos o segundos, días y siglos. No, no, no. Nos dice precisamente el Salmo 90, y lo cita también Pedro, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Y también pudiera haber dicho, para el Señor un día es como un millón de años, y un millón de años como un día, porque Él es eterno, no hay tiempo para Él. Él siempre ha sido, Él siempre es y Él siempre será. Nosotros, sí, todas las cosas del universo, por supuesto, tienen un principio, un comienzo, comenzamos a existir. Pero Dios no tiene padre, Dios no tiene madre, Él es eterno en su ser. Él nunca cambia, eso es lo que significa que Él es inmutable. Él nunca cambia, Él es el mismo, Él no crece, no puede ser más glorioso. Él es totalmente glorioso, Él es totalmente perfecto, totalmente justo, totalmente santo. No puede ser más santo, más glorioso, Él es inmutable, no puede cambiar. Su ser no cambia, sus planes no cambian, en Él no hay ninguna alteración, ningún cambio en nada. Como padres a veces prometemos cosas que a lo último no podemos cumplir, y nos duele mucho, por supuesto, con todo el alma queremos cumplir al niño, a la niña, si le decimos, ¿sabes qué? En estas vacaciones te voy a llevar a Disneylandia. Pero pasa que se descompone el carro, o el jefe no nos deja, y no podemos, por más que queramos, no podemos cumplir nuestras promesas. Eso no pasa con Dios, porque no hay imprevistos con Dios. Para Él no hay sorpresas. Él es eterno, Él es inmutable y Él es autosuficiente. Y es por eso que el apóstol entonces puede escribir que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Todo lo que Él hace, todo lo que Él promete es irrevocable, más que la ley de los medos y los persas. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel, verdad? En el foso de los leones, niños. ¿Se acuerdan, Grisel? Cuando el rey, que quería mucho a Daniel, se nota luego en la historia, ¿verdad? No durmió la noche anterior y... Pero no podía cambiar la ley. Se le había dicho, ¿verdad? Había una ley que por supuesto, decretaron estos enemigos de Daniel, que todos tenían que orar al rey. Y si alguno oraba a otro, era condenado al foso de los leones. Pero Daniel, tres veces al día, oró. Y condenado al foso de los leones, entonces, y el rey no pudo hacer nada. La ley de los medos y los persas no puede ser cambiada, irrevocable. De la misma manera, mucho más, infinitamente más. Dios no cambia. Todo lo que hace y promete es irrevocable. Todos sus planes, todo, absolutamente. No hay ningún cambio, ni una sombra de variación, como nos dice Santiago. Y esto también nos lleva a pensar entonces, porque Él es totalmente libre, totalmente autosuficiente. Realmente Él es el único ser en el universo con un libre albedrío. Él hace según su voluntad. Él no necesita de nadie. Nadie le afecta. Nada le influye. Él no necesita a los ángeles. Él no necesita a los hombres, menos a los hombres. Porque en la Trinidad hay una complacencia, un amor, una suficiencia entre las tres personas totalmente perfecta. Y como nos dice en Romanos capítulo 11 el apóstol, todo es de Él, por Él y para Él. Es por eso que en un salmo se le dice a Israel, yo soy Dios, el Dios tuyo, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. Y está enseñándoles en ese contexto, yo no necesito estos sacrificios, todo me pertenece a mí. Dios entonces es eterno, inmutable y totalmente autosuficiente. Ahora, al pensar bien en estas virtudes de Dios, pudiéramos tal vez debatir y discutir a una persona, un joven inteligente que piense, ¿pero qué no dice la Biblia que Dios se arrepiente? ¿Qué no dice en un pasaje que Dios se arrepintió de haber hecho algo? Esto es cierto. Pero entonces, ¿cómo Dios es inmutable si Dios cambia de parecer y se arrepiente? Bueno, si vemos los versículos y los pasajes bien y los estudiamos, nos vamos a dar cuenta que Dios no cambia. El que cambia es el hombre. El que cambia es el hombre. Por eso Dios se arrepiente en el pasaje. Y tiene que ser diferente para con esos hombres pecadores. Tiene que ser diferente y cambiar su favor, la situación. Dios no cambia. El hombre es el que cambia. Se usa la palabra arrepentir, como veíamos en esta mañana, es una expresión antropomórfica, es decir, se usa el lenguaje humano para que entendamos nosotros lo que está pasando. El cambio en la posición de Dios para con el hombre, pero el hombre es el problema. Dios no se puede arrepentir, él no comete ningún pecado, por supuesto que no se arrepiente. Dios sabe todo el futuro, Dios todos sus planes y no hay cambio en él. Y es por eso en Números 23 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. Él no es un hombre para que mienta o para que se arrepienta, por supuesto que no. Oye, tal vez está una persona más inteligente pensando, oye Paco, espérate. Si es cierto que Dios es eterno, inmutable y autosuficiente, que nada le afecta, que no necesita nada, ni nadie, entonces, ¿nuestras oraciones no sirven de nada? ¿Nuestra adoración no sirve de nada? Es una buena pregunta. Les tengo que dar una buena respuesta. Nosotros oramos y adoramos a Dios Porque Dios se lo merece. Por eso. Dios se lo merece. Dios nos lo manda. Pero nuestras oraciones, a lo último, no cambian los planes de Dios. No cambian el parecer de Dios. Nuestras oraciones no afectan a Dios. Nuestros himnos no afectan a Dios. No aumentan la gloria de Dios nuestros himnos. Dios muy bien pudiera vivir la eternidad sin nuestros cantos. Dios muy bien pudiera vivir la eternidad sin nuestras ofrendas. Dios muy bien puede vivir la eternidad sin ninguno de nosotros. Él no nos necesita a nosotros. ¿Qué gana Dios con que vengamos a la iglesia esta tarde? ¿Qué gana Dios con que leamos la Biblia todos los días? Dios no gana nada de eso. Dios no te necesita. Dios no nos necesita a nosotros, a ninguno de nosotros. Nada de lo que hagamos. Dios es eterno, inmutable, autosuficiente, totalmente y completamente feliz y bienaventurado para siempre, sin ninguno de nosotros. Cuando yo era estudiante en el seminario, teníamos que ir a la iglesia en la mañana, en la tarde y en la noche. Al mediodía, en la tarde, teníamos unos servicios que les llamábamos en inglés Vespers, servicio vespertino, me imagino, sería la traducción. Pues el caso que, ¿se imaginan después de comer como a la 1 de la tarde, 2 de la tarde? Para mí es mi tiempo de la siesta y todos los estudiantes, ¿verdad? Bien difícil ese servicio. Pero teníamos que ir por regla y ahí estábamos. No me acuerdo de ninguno de ellos, lo voy a decir la verdad. Eran muchos cantos y muy suaves, música clásica. No había predicación, nada más cantos y poemas y cosas así. Pero hay un Vespers que nunca se me va a olvidar en la vida. Porque era un Vespers de cánticos espirituales de los negros. Muy bonitos, algunos muy alegres. Me encantan estos, los negros espirituales. Pero eso no fue lo que me impresionó más y no es por lo cual no lo puedo olvidar. No lo voy a poder olvidar porque mi maestro de historia, que tiene una voz bien, bien fuerte y así se oye como hombre, ¿verdad? Así. El doctor Panoshin. Es increíble su voz. Bueno, el caso es que él comenzó ese servicio como un preludio, una introducción a lo que iba a ver, leyendo un poema de esa clase de música, que decía más o menos: Dios en la eternidad estaba solo. Y en su soledad pensó: necesito compañeros. Y ahí me perdió. Si por mí fuera, me hubiera salido de ahí. Pero me hubieran corrido a la universidad. Soy muy estricto ahí. Uno no se sale de esas cosas. Dios no necesita de nadie. Dios nunca ha estado solo en su soledad. Hay una complacencia, un amor, una sociedad perfecta en la Trinidad y no nos necesita a nosotros, a ninguno de nosotros. Dios no necesita compañía, Dios no te necesita a ti, ni a los ángeles, ni a nadie para ser feliz. Dios no necesita nuestras oraciones, Dios no necesita nuestras ofrendas o nuestros logros tan pobres de la cristiandad. Oramos. Le adoramos porque Él se lo merece. ¿Y cómo veremos después? Nuestras oraciones y todo lo que hacemos a lo último por Él ha sido planeado por Él, predestinado por Él. Como nos dice en Efesios 2:10, ¿se acuerdan del versículo 8, el famoso versículo 8? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego el apóstol nos dice que somos criaturas, somos creación de Dios, para hacer las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todo lo que hacemos como cristianos al último viene de Dios, ya preparado.
ya predestinado. Pero mi punto aquí es, nuestras oraciones, nuestra adoración, también preparados por Dios, Él nos da el querer como el hacer para el orar. Esos son medios que Dios usa. Así como nosotros testificamos para que la gente sepa de Cristo, invitamos para que la gente venga a Cristo. Eso no lo necesita Dios. Pero Dios es un medio que Dios usa, que Él preparó. Espero que sea claro en eso. Ahora, estas virtudes que creemos marcan una diferencia entre nosotros y otras iglesias. Por ejemplo, a diferencia de otras iglesias, nosotros no creemos que podemos perder nuestra salvación. Si Dios es eterno, si Dios es inmutable y autosuficiente, ciertamente sus planes, su ser, es para siempre, es eterno, su promesa se cumple. No vamos a perder nuestra salvación. Dios no va a cambiar de parecer. Por supuesto que no. Dios no revoca su perdón. ¡Imposible! Él nunca cambia de parecer en esto. Él es eterno en su ser y su amor para con nosotros en Cristo. Como dice uno de mis predicadores favoritos, así como Dios no va a mandar a Cristo al infierno, de la misma manera es imposible que nos mande a nosotros al infierno, porque nosotros estamos en Cristo. Es imposible que cambie de parecer en su amor en Cristo. Ahora, estas virtudes entonces, amados, también nos animan a aferrarnos a las promesas de Dios. Si Dios es eterno, no cambia, entonces, como leímos precisamente en 2 Corintios 1, sus promesas son sí y son amén en Cristo. Se van a cumplir. Todas las palabras se cumplen. Todas las promesas y todas las profecías de Dios se cumplen. Y también sus advertencias se cumplen. ¿Quiénes que se imaginan que al último Dios no nos va a castigar? No va a mandar al infierno a los que no creen en Él. Y tal vez sea influencia de sus propios padres, porque sus padres un día les dijeron, si te sigues portando mal, no te voy a llevar a McDonald's. Si te sigues portando mal, no te voy. Te dije, si te portas mal, no te voy a llevar a McDonald's. Y luego van a salir y son en el carro y lo llevan a McDonald's. Pobrecito, ¿cómo lo vamos a dejar? Y hay esa actitud de nosotros. Y tal vez la tuvieron la culpa los maestros o nuestros padres de, Dios va a cambiar. Al último sí nos va a dejar entrar al cielo. De alguna manera nos va a dejar entrar al cielo. No, hermanos. Dios no cambia. Dios es inmutable en sus planes para salvar. Dios es inmutable en sus advertencias en cuanto al infierno. Dios es inmutable. Arrepiéntete hoy. Hoy arrepiente de tus pecados, si no, no le hagas caso al diablo, que de alguna manera Dios va a cambiar. Acércate hoy a Dios, búscalo hoy. Sus advertencias son seguras, sus promesas del Evangelio también son seguras. Otro atributo de Dios que creemos como iglesia es que Él es santísimo, justísimo. Bueno, estaría bien que dijéramos que Dios es santo, pero decimos santísimo, porque la Biblia nos dice que Dios es santo, santo, santo. Por eso les leí de Apocalipsis 4. Esos seres vivientes tan extraños, dice la Biblia, que siempre están diciendo santo, 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 día y noche. El pasaje clásico que ustedes probablemente recuerdan es de Isaías 6, donde nos encontramos al profeta que nos dice que vio al Señor en su trono alto y sublime. Y ahí había serafines, los ángeles, por así decirlo, más altos, el escalafón más alto, los mejores, los serafines. Cada uno, dice Isaías 6, tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dios es tan santo, que ni aun los serafines lo pueden ver. Ni aun los serafines lo pueden ver, tienen que cubrir sus rostros. Fíjense quién, el profeta Isaías, el más consagrado de su época, el hombre más santo y más bueno ahí en Jerusalén. Él clama ahí en Isaías 6, ¡ay de mí que soy muerto! Porque soy hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, que Dios es santo, sin duda alguna significa que Él está separado, totalmente separado del mal. Él no puede ver el pecado o el mal. Pero además significa que Él es trascendente, es decir, Él está infinitamente sobre nosotros. Tanto que el apóstol Pablo, fíjense quién, el apóstol Pablo, él dice, Dios habita en luz inaccesible. Ningún hombre lo puede ver, nadie puede llegar allá. Entonces no hay, como veíamos en esta mañana, no hay quien lo pueda dibujar. No hay quien le pueda tomar una foto. La cámara se derritiera. El hombre que se atreve a querer tomarle una foto a Dios es fulminado. Yo te digo, es mucho más fácil que tú llegues y estés en el centro del sol que estés delante de Dios. Mucho más fácil que tú llegues a estar en el centro de nuestro sol que estar delante de Dios. Es por algo que el autor de Hebreos nos dice, nuestro Dios es un fuego consumidor. Eso nos habla de su santidad. Pero además, junto con su santidad, nosotros creemos que Dios es justísimo. Ahora, ¿qué es que Dios es justo? El diccionario normal del Internet que encontré de la Real Academia de España dice, justo, Dios es justo, la justicia de Dios es el atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. Ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia según merece cada uno. Y esta definición concuerda con lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, un salmo dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Y los leemos en Romanos capítulo 2. ¿Piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás el juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad, a ellos les va a dar vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Bueno, de eso se trata la justicia de Dios. En el mundo, un juez puede fallar, por más bueno que sea un juez, puede fallar, puede equivocarse, puede errar, muchos que son corruptos, pero Dios no. Él es justísimo, infinitamente, perfectamente justo. Él hace conforme a su justicia perfecta, inmutable, exacta. ¿Saben la mejor prueba de esto cuál es? ¿Saben cuál es la mejor prueba de la justicia de Dios? La mejor prueba de la justicia de Dios no fue el caso de Adán y Eva. No fue el caso del diluvio. No fue el caso de Sodoma y Gomorra. La mejor prueba de la justicia de Dios es el caso del Gólgota, de la cruz. Porque allí en la cruz, su Hijo, su unigénito, su amado Hijo, cargando nuestros pecados, fue abandonado de Dios por la justicia de Dios. Dios es tan justo, que abandonó a su Hijo cuando cargó nuestros pecados sobre Él. tan justo así es Dios. Entonces, no es que Dios de alguna manera nos pueda decir, ¿sabes qué? Te perdono y ya. No, 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 no. Dios tenía que castigar a su Hijo por su justicia perfecta.
Es por eso que en Romanos 3, si tienen sus Biblias, véanlo. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña. Romanos capítulo 3, les voy a comenzar a leer en el versículo 24. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Por su justicia. A lo último, tuvo que sacrificar a su Hijo para poder perdonar todos nuestros pecados.
Ahora, con eso termino. Estas virtudes de Dios, hermanos, nos llevan a marcar algunas diferencias con otras iglesias. En primer lugar, ya que Dios es tan santo así, nosotros creemos que debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. No sé si ustedes se acuerdan de la capilla ya, ¿verdad? La Manuel y Loaiza, teníamos un letrero ahí que decía, y viene de un salmo, por supuesto, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Nosotros no podemos adorar con la mercadotecnia de este mundo. Nosotros no podemos adorar con la música de este mundo. No, 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 Dios es santísimo. No, no podemos agregarle al culto cosas que Dios no mandó. No, 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 Dios es santísimo. Es por eso que fueron fulminados los hijos de Aarón. Ellos ofrecieron un incienso que Dios santo no mandó. No es que ellos hayan llevado marihuana como incienso y Dios los fulminó. No, no, no. No es que ellos llevaron un incienso muy barato y no le gustó. No, 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 no. El problema es que Dios santo nos dice, no mandó eso. Y Dios es muy santo. Y así nosotros en esta iglesia, no podemos tener cuadros aquí que Dios no manda. No podemos tener en nuestra iglesia banderas que Dios no manda. Ni banderas cristianas. ¿Se acuerda la bandera cristiana, verdad? Blanca y azulito y la cruz.
¿Dónde está eso en la Biblia? No podemos nosotros tener dramas, películas, obras, banderolas que su santidad no lo permite. Por supuesto que no.
En segundo lugar, ya que Dios es tan santo, en esta iglesia creemos que debemos disciplinar a los que se digan ser cristianos y desobedecen la ley de Dios. Vean conmigo 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. El apóstol Pablo nos dice, voy a empezar a leer en el versículo 9. 1 Corintios 5 y versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avariciosos, con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaricioso, idólatro, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Eso es algo que marca la diferencia en nuestra iglesia. Qué triste. Cuando estuve en Colombia, hablamos de eso, los pastores allá, y es trágico que hay muchas iglesias allá, y aquí también, que no ejercen la disciplina en su iglesia. Ahora, nosotros recibimos a todos. Todos. Absolutamente a todos. Pero si después de haber escuchado el Evangelio, dicen que son cristianos y quieren ser bautizados, pero después descubrimos que ellos persisten en su inmoralidad, que siguen siendo borrachos, que siguen siendo ladrones, que siguen siendo fornicarios, entonces tenemos que comenzar un proceso de disciplina.
Tenemos que llamar la atención para que se arrepientan. Tenemos que llevar testigos. Y si no hacen caso, llevamos el caso a la iglesia y los excomunicamos. Queremos que ellos se arrepientan, por supuesto. Pero si no se arrepienten, ellos están blasfemando el nombre de Dios Santísimo. Los tenemos que sacar de la congregación. Y lo hemos hecho, y qué triste es eso. Pero lo tenemos que hacer por Dios, que es santísimo y justísimo. En tercer lugar, ya que Dios es justo, tan santo y tan justo, nosotros creemos en el perdón de pecados para todos los que están en Cristo. La justicia de Dios castiga, claro que sí. Pero la justicia de Dios también premia y recompensa con bendiciones. La justicia de Dios no permite injusticias. Provoca la justicia, hace lo recto delante de Dios. No se permite que se pague doble por el pecado. Es por eso que 1 Juan 1:9, ese famoso versículo, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué dice Juan justo? Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Dios ya en Cristo pagó por esos pecados y nos tiene que perdonar. Porque no puede mandarnos al infierno, ya que Cristo pagó por esos pecados. Nosotros creemos en Él, nosotros confesamos, y Él es justo por su justicia. Él no nos puede castigar, nos tiene que perdonar. Porque Dios es justo, nos limpia de toda maldad. Porque la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado, nos dice en ese pasaje. Entonces, la justicia de Dios recompensa la obra de Cristo. Entonces, la justicia de Dios protege, cuida, ayuda a los escogidos de Dios. Le cantamos, uno de los hermanos escogió el himno que dice: con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Eso es parte de la justicia de Dios también. Los teólogos le llaman a eso la justicia distributiva. Entonces aquí está la práctica y la diferencia. Aquí aceptamos a cualquier persona que Dios perdona, sin importar cuál haya sido su pecado anterior, que fue un mal hablado, que fue un vicioso, que fue un narcotraficante, que fue un adúltero, que fue un homosexual, que fue una lesbiana, que fue un mentiroso, que fue una prostituta, que fue una divorciada, que fue un ladrón, que fue un asesino, que fue un rebelde, que fue un desobediente a sus padres. Pero Dios lo perdonó, y nosotros también. Dios lo perdonó y lo ama en Cristo. Nosotros también. Hermanos, ese es el Evangelio. Dios es santísimo, justísimo, y Él perdona todo en Cristo. Y ese es mi último pensamiento. Dios es infinitamente santísimo. Dios es increíblemente justísimo. Un pecado y nos condena al infierno. Una mentirita y nos condena al infierno eterno. Tan justo y tan santo es así de Dios. Pero en Cristo nosotros podemos tener perdón de cualquier pecado. Por Cristo podemos acercarnos al lugar santísimo, nos dice Hebreos 10. Por Cristo podemos ser revestidos de la santidad y la justicia de Cristo de tal manera que Dios nos recibe. Y podemos llegar a esa luz inaccesible. De eso se trata la cristiandad, lo último. Y por medio de Cristo podemos llegar a Dios. Él es invisible, como veíamos en esta mañana. Pero en Cristo, Él es visible. Él es santísimo. No puede ver al pecador. Como dice el Salmo que leímos, Él odia, está airado contra el pecador todos los días. Pero en Cristo, Él nos perdona. Él nos recibe y nos lleva a Dios. Eso es lo que queremos. Oremos. Padre Santísimo, Padre Justísimo, Dios eterno, inmutable, autosuficiente. Sabemos, Señor, que nuestras palabras son cortas y no podemos describir realmente ni tu semejanza. Pero nos aferramos a Cristo, que nos ha enseñado de ti y nos ha revelado cómo es nuestro Dios, tan grande amor, tan malo como yo fui, y nos ha perdonado, ha tenido compasión de mí. Te pedimos, Señor, en este día que tú nos ayudes, nos des ojos para ver, oídos para entender y escuchar tu palabra, y que llegue a nuestros corazones, nos transforme, nos motive, nos dé más esperanza, porque tenemos tan grande Dios, infinito en su ser. Te pedimos esta semana que nos ayudes, Señor, a descansar en tus promesas. Calma, Señor, nuestras tristezas, nuestras angustias, en nuestras enfermedades, en nuestra turbación. Por tu justicia, Señor, motívanos y sosténnos. Ten piedad de nosotros y nuestros hijos. Te pedimos, Señor, especialmente esta noche, por nuestros hermanos que están lejos de ti. Oh, Señor, acércalos, guíalos a Cristo. Ayuda a nuestros familiares, a nuestros amigos que todavía no te conocen, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, les des esperanza de vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.